Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches, bienvenidos al último café, hoy con una Bogotá lluviosa, de puro páramo. Bueno, ya nos habían anunciado mayo, lluvia a torrentes, así que por favor abríguese porque esta es la época de las gripas, de los resfriados, de andar como una sopa para arriba y para abajo, y entonces pues hay que cuidar la salud. Por ahí me decían, y no es receta médica ni mucho menos, bueno, consuma un poquito más de vitamina C. Eso de golpe le puede ayudar, o por lo menos ponerse un poquito mejor. En esta noche tenemos unas visitas realmente muy agradables. A mí me encanta tener en estos micrófonos a la gente joven que se toma en serio la vida y se toman en serio la responsabilidad que nos cabe como habitantes de este rincón del mundo, la Puerta Verde de América Latina, un país absolutamente esplendoroso, que desafortunadamente con nuestra actitud y con las malas políticas y algunas otras muy malas intenciones, pues hemos venido destruyendo esta riqueza ambiental. De eso y de muchas otras cosas vamos a hablar con estos jóvenes. Por ahora, señor Zapata, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches a nuestros oyentes y a la mesa de trabajo. Recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba Uniminuto Radio y en Facebook como Uniminuto Radio, Carlos.
Y la doctora Brenda Angarita. Brenda, bienvenida.
Buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Buenas noches a nuestros invitados especiales y a Paola en la cabina.
Doña Paola, bienvenida. Usted siempre acompañándonos ahí. Ya no, antes decíamos en las cuchillas, no, ahora es en el teclado.
Así es, Carlos, qué gusto saludarles, tenerlos aquí hoy, la mesa completamente llena, qué gusto verles a esta hora, una noche fría en Bogotá, pero con un buen café.
Buen café, bueno, en su defecto una agua de panela, pero
aromático.
Sí, pero nosotros degustamos de esa delicia que es el café aquí de la zona del Gualibá, en Cundinamarca, porque Cundinamarca también es zona cafetera. Bueno, vamos a empezar con nuestros amigos, vamos a presentarla primero a ella, las damas primero, eso no lo hemos perdido. Doña Olga González, ella es administradora ambiental de la Universidad Distrital, una mujer joven dedicada a una responsabilidad social que es mantener la vida de los humedales aquí en Bogotá. Olga, bienvenida.
Hola, Carlos, y a todos, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y un colega que optó por el mundo verde, por la defensa de la vida, don Jorge Escobar, él es publicista del Politécnico Gran Colombiano. Bienvenido, Jorge.
Buenas noches, gracias por la invitación y sí, no solo a lo verde, sino a todos los colores que tiene la biodiversidad y la vida.
La vida. Bueno, cuando nosotros hablamos de humedales, generalmente siempre hacemos referencia a Bogotá, pero hay que recordar que no solamente Bogotá tiene humedales, también están en Cali, por los lados de Barranquilla, en fin, donde haya agua, ahí de alguna manera llegan los humedales. Entonces en Bogotá, después de muchos años, de mucha briega, de intentar buscar que la gente entienda qué son los humedales, pues me encuentro con la gratísima sorpresa de este par de jóvenes que representan una organización que busca trabajar por el bienestar de los humedales. Y aquí no hubo necesidad de votos, ni ir a lagartear en el Consejo de Bogotá, ni en la Asamblea Departamental, ni a afiliarse a X o Y cosa. No, ellos por iniciativa propia iniciaron esta labor. Jorge, ¿cuánto hace que están ustedes con esta fundación?
Bueno, empezamos en el año 2011, ¿no? Relativamente somos jóvenes también como fundación, estamos apenas en los 5 y 6 años de vida y estamos aprendiendo, pero afortunadamente en este aprendizaje de estos pocos años hemos logrado tener unos avances importantes, consolidar un grupo de trabajo bonito y seguimos aprendiendo para que cuando la fundación esté mucho más madura podamos aportarle más a la ciudad.
Yo tengo una inquietud y es que normalmente pues estamos en un ámbito universitario, los chicos cuando terminan carrera no falta aquel que al año más o menos te llama y te dice, profe, ¿será posible que usted me ayude con un puesto de trabajo? Mire que la situación es terrible, el ICETEX me tiene llevado hasta, no, en fin, además ya me echaron de la casa porque es que ya el título, ¿será que usted me puede ayudar? Y entonces resulta que Jorge es de esos colombianos que sí se toman en serio su responsabilidad y la vida y se lanzaron a hacer una fundación. ¿Muy complicado esto, Jorge?
Pues un poco, sobre todo por el tema de los trámites, digamos que, y sobre todo que hay en los últimos años nos tienen como a las fundaciones, las tienen como todas señaladas y nos tienen como... Como mucha gente piensa que las fundaciones, pues muchas las convierten para hacer otro tipo de negocios. Entonces, para abrir nomás una cuenta, la cuenta bancaria, que es un requisito que exigen también para registrarse uno legalmente como fundación, nomás por darte ese ejemplo, abrir una cuenta bancaria, eso fue tremendo. Casi golpeamos las puertas de todos los bancos y casi ninguno quería, hasta que por fin. Pero digamos que eso es solo una muestra de lo difícil que sabes hacer emprendimiento social, porque digamos que. De por sí de difícil es emprender, hacer una empresa que tenga lucro, pero una empresa que, como en este caso, que es una fundación que es sin ánimo de lucro, digamos que sí tiene un poco de trabas. Y pues ahora ya con el tema de la reforma también.
A ustedes les pusieron a pagar impuestos,
nos pusieron,
¿no?
Nos apretaron un poco, entonces digamos que, bueno, ahí un poco haciéndole el quite a las piedras que van apareciendo en el camino, pero pues sobre todo es persistencia y... Si uno logra poner un fin superior a lo que uno es y a lo que queremos todos y logramos juntar convicciones y entusiasmo entre todos, lo logramos.
Jorge, precisamente, ¿de dónde nace esta idea de crear una fundación para los humedales y ayudar al medio ambiente?
Bueno, yo estaba desubicado, hermano, yo estaba de los últimos, estaba recién egresado de la fundación, estaba en un desubique terrible porque pues me empleé. En mi carrera yo soy publicista y me empleé y yo no me sentí cómodo en esas agencias allá encerrado diseñando. Y entonces me puse a explorar un poco lo que me gustaba a mí hacer de pequeño. Bueno, a mí que me hace feliz y me remití a la infancia. Y en la infancia pues a mí me gustaba mucho en la finca de mis abuelos en La Calera ir a explorar en ese monte y caminar las quebradas, allá también hay humedales chiquitos. Y dije, bueno, esto a mí me hace como feliz, como el que tema ambiental me hace feliz. Ya en los últimos semestres, todos los trabajos que me ponían en publicidad, yo los enfocaba siempre al tema ambiental. Y bueno, en ese busque y también ese desubique aproveché y hice como, me fui como un año de hippie y empecé a hacer cosas ahí, por decirlo de alguna manera. Y encontré, entre toda esa búsqueda, encontré un diplomado que estaban dictando aquí en Bogotá de conservación de humedales de Bogotá, lo dictaban dos ONGs que se llamaban Asociación Ecovía y Natural Planeta. Yo lo tomé, de hecho las clases teóricas las daban aquí cerca en el Humedal Santa María del Lago, y cuando lo tomé me pasó lo que le pasa a la mayoría de bogotanos cuando conocen los humedales, es que dice, increíble que existan estos espacios en Bogotá y yo les esté dando la espalda. Me dio los humedales me dieron una bofetada a mí, y dije, oiga hermano, despierte, esto está al lado de su casa, y haga algo. Entonces yo básicamente, un poco con la experiencia que tenía, yo he aprendido a hacer web, página web, y creé la página web humedalesbogota.com, que es la que digamos que mucha gente nos encuentra por ahí. Yo la creé, pero en ese entonces era un blog sencillo, y yo empecé a hacer como crónicas y fotoreportajes y subía noticias y bueno, actualidad de los humedales, y se fue creciendo la cosa y se me fue pegando gente, y así fue como empezó más como un hobby. Y aproveché esa desubicada tenaz que estaba, incluso también acaba de terminar con una novia, eso estaba, mejor dicho...
Pero mal.
Esa fue la mejor parte.
Estaba en la mala, y aproveché como todo eso que se juntó, o sea, tusa laboral, tusa sentimental, la aproveché, caí hasta el fondo, pero de lo fondo que caí reboté duro.
Sí,
y logré logré emprender esto sin darme cuenta y también con la ayuda de mucha gente que se empezó a juntarme y me empezó a decir, venga, ¿por qué no formalizamos esto? Y lo que empezó como un hobby ya ahora es una fundación.
Una de esas personas que se afilió a tu sueño es Olga.
Sí, Olguita.
Pero tarde. Olguita. Un poco tarde.
Bueno, pero ¿cómo es la historia de Olga?
No, yo llegué por un tema de voluntariado que hicieron para 2014, en octubre de 2014. Sacaron su primer voluntariado y pues yo dije, en la universidad afortunadamente tenía un semillero de investigación y pues la profesora me dijo, hay tres líneas, economía ambiental, minería o hidrocarburos y humedales. Y yo quedé como, ¿humedales? ¿Qué es humedales? Sí. ¿Qué es eso? Entonces, de ahí empecé como a mirar, a revisar y me topé con la página de ellos y yo les escribía, hacíamos, y luego miré que iban a lanzar el tema voluntariado y dije, ¿por qué no? Pues, por algún lugar se empieza y ahora estoy aquí 2 años después ayudándolos en todo.
Ahora es miembro efectiva de la nómina de la fundación, ¿no?
Y además es mi mano derecha, es... No, que digo, mi madre derecha hace todo, ya Olguita es la mujer orquesta. Entonces yo, de hecho, yo le debo mucho, no solo a Olguita, sino a muchas mujeres. La fundación, la mayoría de los miembros de la fundación son mujeres. De hecho, nos tienen arrinconados a los hombres, nos tienen... Pues,
qué bueno que la presencia de las mujeres.
Realmente es vida, valioso. ¿No? La vida llama vida, ¿no?
Sí, exacto. Tiene una sensibilidad particular las mujeres, son un poco más... detallistas y un poco más sí, sensibles al tema ambientales. De hecho, casi siempre que hacemos esas convocatorias por las que entró Olga, un 80% son mujeres las que llegan a ofrecerse como voluntarias en estos espacios. Entonces yo le debo mucho a las mujeres y gracias a ellas también esto también ha cogido un sentido mucho más fuerte.
Jorge, cambiando un poco de tema de feminista y todo este cuento, la fundación relativamente lleva muy poco tiempo. ¿Has tenido, dentro de este tiempo, has tenido algún inconveniente político, legal, alguna intervención que de pronto quizá te haya interrumpido tu proceso?
Pues no, pues la verdad es que a nosotros se nos han facilitado mucho las cosas y además que nos hemos caracterizado en la fundación por ser una, como tratar de ser amigos de la mayoría de gente, digamos que bueno, hay veces que uno no le cae bien a todos, pero hemos tratado como ser una organización que articula muchos procesos y que une, incluso nosotros en el año 2013 creamos la Feria Ambiental de Bogotá, que lo que proponía era unir al movimiento ambiental de Colombia. Sí. Y lo hicimos en la Plaza de los Artesanos de Bogotá y llevamos 17.000 personas a esa feria.
Wow.
Y pues digamos que juntamos a 300 organizaciones ambientales y pues digamos que... ese ha sido más nuestro propósito, más unir y digamos que y como hemos trabajado siempre en ese sentido, son los inconvenientes que hemos tenido. Digamos que últimamente, digamos que en los últimos alcaldes o siempre nosotros hemos tratado, como nosotros no contratamos con el distrito ni no tratamos de guardar la autonomía de la fundación, pues es justamente para cuando se equivocan en las decisiones ambientales, pues nosotros pues poder criticarlos o poder dar aportes para eso. Entonces en esos artículos que ven en la página de humedalesbogota.com le hemos dado fuerte a algunas administraciones y en algunas veces sí tuvimos algunos intentos de que nos hackearan la página, aunque yo no les echo la culpa a ellos, pero es que sí les dábamos duro, entonces podría ser por ese lado cuando hablábamos un poco del tema de la Avenida Longitudinal de Occidente, de la Reserva Vanderhamen, de algunos humedales. Nos intentaron hackear varias veces, pero ya lo solucionamos. Y ahorita recientemente en el tema de cuando estaban dando lo de la PETAR, el salitre, la ampliación de la PETAR, nosotros estuvimos dentro del proceso de concertación y digamos que sí recibimos por haber concertado con la PETAR para que construyera un humedal en compensación a otro que van a destruir por ampliar la PETAR. Nosotros estuvimos a favor de que un humedal de media hectárea que se va a perder, que construyeran uno de 100 hectáreas ahí al lado para compensarlo. Sí. Digamos que es como la compensación históricamente en Colombia, yo creo que más, más exitosa, pero sin embargo hubo unos grupos que nos estuvieron a favor y nos llegaron incluso intimidaciones a nuestros teléfonos y nos tocó retirarnos de la mesa. Eso ha sido como la situación más triste. Incluso tuvimos el año pasado, fue un año complicado, donde pues nosotros no estábamos acostumbrados a eso y bueno, nos tocó retirarnos lastimosamente. Ya bajó la marea, ya estamos otra vez tranquilos, pero sí fue un tema complicado. Sí, complicado.
Esos temas en Colombia son muy frecuentes, en el sentido que cuando tú asumes posiciones frente a la vida, al derecho ciudadano de la participación, nunca falta un palo en la rueda, ¿no? Que rompa todo.
Sí, y bueno, yo puedo decir que para el caso de Bogotá ya no es tan fuerte como pasaba en los 90, por ejemplo, que yo, digamos, nuestros profesores de nosotros, yo les digo así, que son toda la gente de la red de humedales de la Sabana de Bogotá, que fueron quienes nos enseñaron muchas cosas. Ellos incluso los exiliaban de las localidades, los amenazaban de muerte, los mandaban panfletos por debajo, intimidaciones, bueno, eran como mucho más agresiva la cosa. Digamos que nosotros sí nos llegaron como unas intimidaciones ahí por el teléfono, pero no hemos llegado al nivel de yo sentir como peligro por mi vida. O eso. Digamos que a nuestros antecesores sí les tocó mucho más fuerte. Y espero que no nunca nos pase, porque pues digamos que no es la intención. Incluso cuando nos retiramos de la mesa, el caso que les conté, nosotros una de las razones que dijimos es que nosotros luchamos por la vida, protegemos la vida y no vamos a poner en riesgo la vida de todos los integrantes de la fundación. Claro. Entonces, esa fue la razón, pero pues sí siento que hay una mejoría. Sin embargo, todavía somos un país muy violento, estamos acostumbrados a esa agresividad un poco y a solucionar las cosas de esa manera, pero la idea es ir mejorando.
Olga, el trabajo de un administrador ambiental en estos tiempos en Colombia, un país que intenta reconciliarse, que no va a ser fácil, no lo es, porque es que hay demasiadas heridas, demasiados odios que se siguen exacerbando de una manera frenética, en fin. Ese trabajo de esta administradora en el mundo ambiental, ¿cómo es?
Yo sabía que me iban a corchar en alguna manera, no mentira. No, pues como les cuento, es más involucrarse en lo que realmente te apasiona desde tu carrera. Si tú estudiaste ser pintor o ser administrador de empresas, es realmente lo que te involucra, lo que te apasiona. Entonces, pues en este tema, cuando llegué también a la administración ambiental, yo no tenía ni siquiera idea. De pronto me pasó ingeniería, que tiene más nombre y, uy, su hija es ingeniera. Pero llegar a este tema y darse como esa importancia de yo puedo hacer la diferencia siendo lo que yo quiera hacer. Y el nombre administrador ambiental, pues no es que me quite ni me ponga, pero sí cuando la gente me escucha, dice, ella habla con propiedad. Y eso es lo que me gusta, y estar aprendiendo constantemente es lo que más me gusta, porque pues realmente nunca dejamos de aprender. Y pues en el tema en cuanto a nuestras heridas, somos jóvenes y realmente sí sabemos las historias que nos han contado nuestros abuelos, nuestros papás, de todo lo que sufrieron, pero realmente también estamos como en ese momento de cambio, de decir, ya basta, ya sufrimos mucho, ya estamos en un momento en que realmente queremos como cambiar la página totalmente, dar no un giro de 300 sino 180 grados, de tal un semigiro, de tal manera que podamos ver desde otra perspectiva, y no sé, solo es la carrera, porque ahora todas las carreras están involucradas en el ambiente. Es que el ambiente sí. Es todo, es, o sea, no solo, ay sí, los pajaritos y el agüita y listo, y ya hice mi bien. No, es todo, nosotros hacemos parte de ese ambiente, y si nosotros no lo tenemos, pues para nuestra salud, por decirlo, ¿cómo lo vamos a hacer para nuestros hijos, para los nietos, nuestros amigos, los hijos de sus nietos? Entonces es como todo eso, estamos empezando como ese cambio. Sí, entendemos, las heridas fueron bastante graves, y realmente sí, somos un país de que, es que este hizo, entonces ¿por qué lo vamos a dejar? Y este no hizo, entonces a veces es
de odios, de rencores.
Sí, estamos siempre. Como, pero nosotros mismos nos estamos dando ese cambio, y de a poquitos, no es... pues a veces dicen pañitos de agua tibia, pero es mejor que nada.
Sí, no, y eso de maíz en maíz, la gallinita va llenando el buche, dicen, ¿no? Entonces, pues.
Olga, cuéntanos, ¿qué es un murciélago en el lago?
¿Un murciélago en el lago? Uy, yo a ustedes les encanta corcharme, no mentiras. Bueno, ¿qué pasa? Cuando llegué a la fundación, yo solo era la chica que ayudaba y no más. Entonces me empezaron a decir, saca artículos, haz, deshaga, mejor dicho.
Participa, en pocas mejor palabras.
Toca apoyarla, sí.
Sí, soy una persona más calmada, más de pero pues en cierta sí, nada, ese mes. Pero entonces, cuando estuvimos en un recorrido en el humedal, el burro que se estaba ya recuperando, hubo una intervención también de comunidad muy buena, y pues tanto Acueducto y todas las entidades distritales se dieron cuenta. En un recorrido con un grupo llamado Fundación Dodo, nos dimos cuenta de un murciélago. Lastimosamente ya estaba muerto, pero tener un registro que un murciélago en un humedal, con unas condiciones que estaba ya ese humedal, para decir, entiérrelo, sí, construyan claro, ahí, y ver cómo se recuperó. Lastimosamente, si uno dice, está muerto, pero eso nos indica que todavía hay cosas muy importantes por rescatar.
Ahora, la pregunta del millón, discúlpame, Carlos, sería, ¿cómo llegó el murciélago ahí?
Eso sí, sería... pregúntale al murciélago, ¿cómo llegó ahí? Es probable que por los árboles. En esa zona hay árboles muy, muy altos. Es probable que, no sé, yo de fauna sí estoy aprendiendo. Pues,
digamos que en Bogotá no es el primer registro de murciélago. Ya han existido registros de murciélagos en el Humedal Córdoba, en el Humedal La Conejera. Sí. Recientemente hubo un registro en el Parque El Virrey. Se sumó al del Humedal Burro. Digamos que son habituales habitantes de los humedales y de Bogotá. Lo que pasa es que no los vemos, están pues como transitan de noche
y ocultos.
Sí. Incluso el que se registró en el Parque El Virrey es migratorio, viene desde Norteamérica. Y digamos que hay murciélagos también migratorios que llegan a estos lugares. Digamos que muchos se conectan con los cerros orientales de Bogotá. Cuando uno sube por la Quebrada de las Delicias, ahí está el páramo de las Mollas, y ahí es un sitio que hay muchos murciélagos dentro de Bogotá. Y algunas veces bajan, encuentran esa conectividad por el Parque El Virrey, luego se conectan por el Humedal Córdoba, luego bajan hasta el Tibabuyes y llegan al río Bogotá. Entonces digamos que como que está todo ese corredor biológico ahí presente y son habitantes. Lo que pasa es que los registros no son tan fáciles, a veces es más fácil coger los muertos que vivos.
Sí, desafortunadamente.
Difícil cogerlos.
Jorge, bueno, quería lanzarle otra pregunta, pero ya que está por este lado de las especies, a veces se nos olvida que los humedales son también un centro de parada de muchas especies que no son endémicas, son migratorios. Y entonces cuando nosotros dañamos un humedal, afectamos un humedal, no solamente estamos afectando la vida que está allí, los endémicos que son propios del humedal, sino todas estas aves o estos animales que vienen de otros lados. Sí. Y entonces habría que preguntarse, bueno, por ejemplo, los patos del Canadá, que eso venía en cantidades, ahora ya es muy poquito, pero ¿qué está pasando con esa fauna allá? Porque ellos vienen escapándose del frío, venir a procrearse aquí y regresar. Cuando dañamos un humedal, no es tan simple la cosa. Estamos haciendo una afectación, digamos, hemisférica, para no decir global.
Sí, la verdad es que, digamos que los que pusimos límites y visas y todo el tema de muros y todo eso somos los humanos, pero las especies sí migran y tienen unos corredores que tienen en su ADN metido, y ellas saben que ese es su corredor y por ahí tienen que pasar. Y a veces nosotros como seres humanos ponemos ahí unos obstáculos a esos corredores biológicos de migración, dañando ecosistemas y poniendo, digamos, edificios justamente por donde va el corredor. Bueno, afectamos todas estas migraciones y lo que estamos es afectando pues la diversidad del planeta. Entonces, en el caso de los humedales, pues en Bogotá, pues como hemos perdido tantas hectáreas de humedal, sobre todo se ve afectado, como tú dices, en las aves acuáticas, el caso de los patos canadienses, pero hay otras aves acuáticas que si no encuentran un espejo, ellas van volando, miran hacia abajo, y si no ven un espejo, pues no acuatizan, no bajan ahí porque dicen ahí no hay nada. Entonces siguen derecho y pasan y bajarán hasta Perú, hasta
donde les aguante la gasolina.
Sí, hasta donde les aguante, pero digamos que si nosotros seguimos pues dañando y reduciendo estos espacios, pues vamos a tener una pérdida, digamos que lo han dicho varios expertos, estamos ante una pérdida de biodiversidad impresionante, similar o peor a lo que pasó con los dinosaurios. Vamos a perder varias especies en el mundo y es básicamente por la mano de los humanos.
Hay una salvedad, cuando acuatizan no es porque ven el agua, sino ven el reflejo del cielo. Sí. O sea, ellos dicen, ah, ya se ve el cielo, ahí puedo acuatizar. Cuando hay muchas plantas, hay eutrofización o cemento o gris, pues ellos obviamente van a decir, no, acá no. Pero por eso es que a veces se presentan los episodios de que las aves se estrellan contra las ventanas.
Sí.
Las ventanas que no son antirreflectivas reflejan el cielo.
Sí.
Y, pues, claro, ellos dicen, ese es el cielo o agua donde puedo llegar. Y pues se estrellan lastimosamente.
Sí, la verdad es que nos llegan muchas llamadas a la fundación últimamente, en los últimos años, de animales que llegan a las casas, a las terrazas, a los balcones, que se estrellan en las ventanas. Y el celular, por ejemplo, de nosotros, de los de la fundación, en diciembre, enero, febrero, no para de sonar de casos de, sobre todo, tinguas azules que vienen migrando desde los llanos y que se estrellan contra edificios, contra casas, etcétera. Entonces son cada vez más los casos de donde pues estamos creciendo como ciudad, pero no estamos teniendo en cuenta a esos otros habitantes.
Especies endémicas que se puedan encontrar en los humedales, que el oyente pueda reconocer el día que vaya a visitar un humedal, que diga, me dijeron que había un sapo tal y lo encontré.
Bueno, no es tan fácil porque pues es, uno tiene que entrenar los sentidos, los ojos, el oído, y también volverse como un experto en mimetizaje para que las especies no lo sientan a uno. Y con los años se le van apareciendo a uno ese tipo de especies, hay que tener una experticia. Pero digamos que si hay especies que se endémicas que se pueden ver más fácil, el caso de la monjita bogotana, por ejemplo, es una especie que es única en el altiplano cundiboyacense,
sí,
y que tú, sin ser tampoco tan experto, puedes llegar a verlo en un humedal. es una monjita muy linda, pero digamos que hay especies endémicas como el caso de la tingua bogotana,
sí,
que no es tan fácil verla. A veces se escucha en algunos humedales.
Sapo sabanero.
Sí, digamos que esa no es endémica, es una especie residente, no es única de acá de Bogotá. Endémicas que haya, está también la margarita de pantano en La Conejera. Solo existe en el mundo en La Conejera.
Wow.
La han declarado extinta en el año 97, y la reencontraron nuevamente en el año anterior en La Conejera. Y actualmente solo habita en el mundo ahí. El Jardín Botánico está haciendo ahorita unos esfuerzos por reproducirla y tratarla de otra vez introducirla en otros humedales. Está el caso del cucarachero de pantano, que es una especie muy parecida al copetón, que uno ve habitualmente por cualquier lado de la ciudad. Es más o menos parecida, pero con la colita parada.
También en peligro.
Está en peligro crítico de extinción. También es endémica. Solo
pericos.
Hay pericos, digamos que no son endémicos, pero sí habitan en los humedales de Bogotá, varios. Hay el perico de anteojos, el que tiene anteojos azulitos, se ve aquí en un lado, en el humedal Santa María del Lago, acá a rato se ve.
Al lado del árbol loco.
Al lado de un árbol que le dicen el árbol loco, les encanta ese árbol, la semillita del árbol.
Y lechuzas, ¿no?
Hay lechuzas, búhos, gavilanes, chotacabras,
halcones,
currucutús, halcones, digamos que varios tipos las de aves rapaces. Y yo pude desmitificar algo que decían que uno solo podía ver búhos en la noche, y yo las mejores fotos de búhos las he tomado al mediodía.
¿Tocas tener un ojo?
Al mediodía, en el humedal Córdoba.
No, mira que en lo que dice Jorge, en el humedal Córdoba hay unos sectores y ya los guías o las personas de comunidad saben dónde se hacen, porque pues obviamente tienen ellos que dormir mientras nosotros trabajamos. Entonces ya saben dónde están, ya son los árboles, y uno dice, quiero ir a verlos. Si sí, estamos de muy buenas, ahí están. Si no, están en otro árbol, pero sí es bueno ir verlos. Ya.
Hay otro daño ambiental, a ver, ustedes me corrigen si estoy equivocado. Hay otro daño ambiental que genera la ciudad, que son las luces. Porque los animales necesitan oscuridad para descansar, las plantas también necesitan, hay otros animales que son nocturnos, en fin. Las luces, la luz permanente altera el proceso biológico de estos lugares.
Sí, claro, es lo que llaman, hay un movimiento mundial que dice que tenemos derecho a la oscuridad. Incluso no solo las especies silvestres, sino los seres humanos también tenemos derecho a esa oscuridad. Y a ver, por ejemplo, la galaxia, por ejemplo.
Que en Bogotá es imposible.
Dedicarle una estrella a la novia, por ejemplo. Es un derecho que tenemos todos, pero lo estamos perdiendo por esa contaminación lumínica. Y el problema es que en los humedales cada vez está más presente estos alumbrados. Y recientemente se viene potenciando ese alumbrado. Ahora digamos que
son los LED, ¿no?
Sí, ahora entonces alumbran más. Entonces muchas especies, lo que tú decías, piensan que siempre está de día, no descansan y pues
terminan. Sí, digamos, ayer, aunque el copetón es un ave muy común, que tú los encuentras en parques, al lado de tu casa, ayer ya eran 7, 8 de la noche, yo tengo un perrito y yo lo saco y canto un copetón. Y me pareció re extraño. Claro, la luz lo afectó y empezó a cantar. Qué raro un copetón sí. a las 8 de la noche.
Sí, o sea, no, esa hora se supone que están durmiendo.
Por mucho, muy tarde he escuchado las mirlas, tipo 6, 6 y media. Pero ya por como están diciendo como buenas noches o mira, sí, yo sí. no sé qué estarán hablando. Pero un copetón, sí se me, y más a las 8 de la noche, se me hizo muy raro. Que como, qué comportamiento, cómo los hemos afectado.
Jorge, ¿cuántos humedales actualmente hay en Bogotá?
Pues mira, Andrés, la verdad es que esa cifra en este momento nadie la tiene con seguridad. La única organización que está haciendo un inventario de humedales actual somos nosotros. La Fundación Humedales Bogotá, desde que se creó, viene haciendo como un inventario de todos los cuerpos de agua que hay en la ciudad y hemos encontrado 63. Eso están incluidos los 15 que pues, están reconocidos por ley.
16.
Sí, digamos que si se divide Torca Guaymaral, sí, pero digamos que son 15. Y incluidos esos 15 más otros, suman 63 cuerpos de agua. Dentro de estos 63 está, por ejemplo, el lago del Simón Bolívar, uh-huh. que es un humedal artificial, pero al fin y al cabo es un humedal. Sin embargo, nos falta explorar la ruralidad de Bogotá, que es el 70% de esta ciudad.
Usme y Sumapaz
es lo como lo llama el profesor Gustavo Wilches, la cola del espermatozoide, donde eso está lleno de agua. Lleno de agua. Sí, 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 sí. Y la verdad, no se están haciendo esfuerzos por parte de las entidades correspondientes para hacer un inventario. La sentencia del río Bogotá nos obliga a los bogotanos a ver cuántos humedales hay, dónde quedan y cuánto miden. Y hasta ahora no está pronto ya a vencerse esta sentencia del magistrado Velilla y no se ha hecho nada. Los que hemos hecho el inventario somos nosotros, 63. Pero yo creo que podemos pasar fácilmente humedales, unos 200 humedales, explorando toda esta ruralidad.
Sí. Es que precisamente el año pasado, pues digamos que salieron las noticias y que 6 humedales estuvieron en alerta amarilla por el fenómeno del Niño. Sí. La pregunta es, ¿por qué el calentamiento global afecta tanto a esos humedales? ¿Qué los perjudica?
Pues básicamente porque, pues digamos que esas temperaturas, Bogotá alcanzando 25 grados. Sí,
es una locura.
Una locura. Y estos humedales han perdido conectividad. Entonces digamos que todas esas quebradas que nacen en los cerros orientales llegan muchas veces a la circunvalar, a la séptima, y
se desaparece.
Entonces como los humedales quedaron aislados, el caso aquí de ustedes, el vecino Santa María del Lago, no tiene agua que le entre sino solo la lluvia, y con el 2016, que es el año más seco y más caliente que ha habido mucho tiempo, pues estos humedales se secan. Muchos humedales se declararon en alerta amarilla porque incluso hubo humedales que como el Tibanica que yo le vi el fondo al humedal. Entonces, si no se reconectan esas quebradas, si no les mandamos así de manera artificial esa agua por tubería como se hizo en el humedal Córdoba, están condenados a desaparecer, porque pues solo los alimenta agua lluvia, y si deja de llover, pues los vamos a perder.
Los urbanizadores felices, ¿no?
Sí, sí, claro, más espacio.
Jorge, con todo este tema del cambio climático, la extinción de especies y todo lo que venimos hablando a lo largo del programa, ¿cuál es la misión de ustedes como fundación?
Pues
para mantener los humedales, ¿no? Y restaurar.
Sí, nosotros digamos que nos hemos vuelto, hemos creído que el génesis de todos los problemas de los humedales de Bogotá es la falta de apropiación por parte de la ciudadanía de los humedales. Digamos que ahí se desencadenan una cantidad de problemáticas de residuos sólidos, de especies invasoras, de rellenos en humedales, de construcciones, pero todo eso, su origen es que los ciudadanos no saben lo que tienen, no lo conocen y no lo quieren. Entonces nuestro pilar fundamental de la fundación y nuestro objetivo principal es llegarle, ojalá, a todos los bogotanos algún día, y que todos tengamos en nuestro vocabulario qué es un humedal, dónde quedan, para qué sirven, y que todos digamos, yo amo los humedales de Bogotá y los voy a proteger. Pero digamos que como si como está en la situación actual, y eso que ha mejorado, la mayoría, tú sales ahorita a hacer una encuesta en cualquier lado de Bogotá, la mayoría desconoce estos espacios, entonces van a seguir existiendo esos problemas.
De hecho, la gente no sabe que es un humedal.
No, en eso tienes razón. Y la otra parte, no es solo los bogotanos, sino ya toda la multiculturalidad.
Culturalidad. Esa cosa.
Que hay acá en Bogotá, porque no solo somos bogotanos, están los paisas que vienen a trabajar, los caribeños también, los de Tolima, y pues, cómo no ahorita, los venezolanos. Entonces, todos ellos se tienen que enterar de qué está hecho Bogotá, y no solo son las carreteras, Colpatria, ahorita Bacatá, el edificio más grande, y los museos, y paré contar. No, también tenemos humedales, cerros y el río, y pues la gracia es eso, mostrarles que no de una manera visión así de construir, sino una manera más de conectarse, de volverse a esa infancia que tanto uno recordaba de estar en el campo y correr y gritar y perderse. Y cuando le dicen vamos a ir a un lugar donde se va a desconectar, uno dice uy, por fin, respirar.
Sí. No, se va a un humedal.
Y se va, exacto, y los humedales, tú vieras, el aire se respira. Hoy haciendo un recorrido en La Conejera, yo le preguntaba lo primero a los niños, es cuando pasamos del barriecito, compartir al humedal que sentían, y decían, uy, el aire es más puro. Pero ustedes son niños, ¿cómo saben que el aire es más puro? Sí, si claro, ellos lo sienten, porque nosotros no.
Ay, en Bogotá se siente, entonces, la contaminación es de verdad.
Y ellos venían de Chía, entonces imagínense ese cambio de decirle a las personas como, sí, están en Bogotá y pueden vivir esto, ustedes
y no lo aprovechan.
Hay una cosa que a mí me alegra mucho, Jorge y mi querida Olga, y sobre todo porque son jóvenes, es cómo la gente se apropia de los procesos para hacer la diferencia. Nuestra facultad, Comunicación Social, está dirigida al cambio social. Y eso que ustedes hacen es cambio social. Es decir, cómo el ciudadano común y corriente, en este caso un par de profesionales, se tomaron en serio esto de ser ciudadanos, ciudadanos responsables. Y como lo dije al comienzo, ustedes no están esperando ni el crédito del BID, ni están esperando la ayuda de las organizaciones europeas, nada. Es ponerse en el camino de hacer un trabajo ciudadano en beneficio de la gente. Eso es comunicación para el desarrollo, usted que es publicista. Eso es trabajo realmente de apropiarse de un país y no esperar que el Estado haga todas las cosas. ¿Qué le podemos decir a estos jóvenes nuestros, no solamente a los de sus universidades, el poli, ¿no? Así lo llaman, ¿no? El poli. Y la distri.
La distri.
Sino en líneas generales a nuestros universitarios, que a veces, a mí por lo menos me da tristeza cuando uno habla con ellos y dicen, yo me voy del país porque aquí no hay nada que hacer, ¿no? Y uno le dice, vayas para afuera y vas a ver lo que es bueno, ¿no? Bueno, porque los van a maltratar horrible.
Ajá, pero aquí hay
unas, claro, y aquí hay unas posibilidades. Esto que ustedes han hecho, Jorge y Olga, ¿cómo le podemos decir a los chicos, mire, sí es posible y sí hay maneras de hacerlo?
Pues, yo creo que pues uno tiene que... A mí se me facilita, es porque, pues digamos, mi personalidad es así un poco que...
ecologista.
Me gusta ir como contracorriente, como la gente va para hacia un lado y me gusta llevar la contraria, y en su momento llevar la contraria era fijarse en esos temas ambientales, o por lo menos en mi círculo, y a mí se me facilitó. Digamos que yo lo que... A mí me parece que es clave como ser terco en el buen sentido de la palabra, y digamos persistir. En su momento a mí... muchas personas me recriminaron el tema y me decían, ah, usted estudió todo eso, ¿para qué? No sé qué.
Perdió el estudio.
Sí, familia, familia, amigos, digamos que todos mis círculos más cercanos me veían como si yo me fuera a volver un ermitaño por ahí. Pero digamos que sí, la terquedad, persistir es importante, y sobre todo... una frase es que yo no la recuerdo muy bien para citarlo, Pedro Medina tiene, el de la Fundación Yo Creo en Colombia, él dice que él tiene una frase muy chévere, una conferencia que dice, yo embarrarla y ser feliz, y es básicamente es como aprender de esos errores, persistir y pues creer en Colombia. Él lo dice en Colombia, yo creo, y yo lo transmitiría para Bogotá, yo creo en Bogotá y quiero mi ciudad, y siento que Bogotá, a pesar de todas esas problemáticas que podemos tener y que se escuchan a diario, pues tiene una cantidad de potencialidades, y a mí me fascina. Yo me he vuelto como un coleccionista de esas potencialidades que tiene la ciudad, y me he dedicado a hacerle publicidad a esas cosas buenas que tiene la ciudad. Entonces, desde mi carrera estoy tratando de aportar un poquito a la ciudad y sí, ser terco.
¿Y Olga también es terca?
En la casa, sí. Ah, no, mentiras. Yo creo que en cierta medida, pues como lo dije al principio, es querer hacerlo. Amor, como dicen muchos románticos. Sí. Realmente, si tú vas por una línea que no te gusta, nunca le vas a poner empeño y hacer las cosas por hacerlas, y salió y listo. Pero en este tema, creo que, y más de naturaleza, yo también, yo soy la oveja verde de mi familia, por decirlo así. Yo salí rara, y me gustó todo ese tema de, bueno, sí, yo salí del campo y ¿qué estoy aportando?
Sí.
Entonces, pues en cierta medida uno como que, bueno, estudié administración, pero ¿qué cambio estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo de siempre, como para que estudie esto. Entonces yo creo que es como darse, así como dice Emanuel, o sea, mirar qué estoy haciendo y llegar a preguntarse si realmente es lo que uno quiere, qué es lo que le gusta a uno, y pues hacerle y hacer persistir. O sea, si hay muchas bajas y uno a veces dice, ay no, quiero botar la toalla, pero no dejarse y hacerle, porque pues es como lo que, si te gusta, uh-huh, en algún momento te va a traer frutos.
Y es jugársela, ¿no? Porque lo que nos impide es jugárnosla, es decir, tener el valor de decir, aquí me planto y hasta donde llegue, ¿no?
Hablando de iniciativas ciudadanas, aquí en los micrófonos de Un Minuto Radio hemos hecho una campaña de usar la bici. Ustedes y crearon una campaña también para hacer, digamos, bicicaravanas. Y la pregunta es, ¿por qué utilizar y visitar los humedales en bicicleta?
Sí, básicamente porque es que son actividades complementarias. Digamos que los humedales por sí son una respuesta real al cambio climático y son de los ecosistemas que más absorben CO2 y lo convierten en oxígeno puro para todos nosotros. Pero si nosotros vamos a ayudarles y llegamos en carro allá al humedal, y pues digamos que no es tan coherente. Además que llegar en carro a muchos humedales no es fácil, digamos, no hay donde parquear. Exacto. Es complicado, se necesita a veces más la bicicleta. Sin embargo, hago una observación y con el ánimo de mejorar como ciudad, muchos humedales tampoco tienen biciparqueaderos. Entonces es un tema que hay que mejorarlo. De hecho, vamos a empezar a tratarlo en el tema en la mesa de humedales, para sugerirlo, para que la gente llegue, pueda parquear y que además se sienta seguro de dejarla ahí y poder darse una vuelta.
¿Todos los humedales tienen bicicarriles?
No todos, pero y ojalá que no todos lo tengan, ¿sabes? Porque pues se cometieron unos errores de construir los bicicarriles en las rondas de los humedales y perdimos área de... Sí. De
natural.
De, sí, la zona de zampa ambiental de los humedales, y pero la idea es que si la ciudad, como ya se está transformando y tiene unos ciclorrutas para llegar y es más fácil, pues ojalá algún día tengamos la facilidad de dejarlos en todos. Y las bicicaravanas que tú decías, sí, es la celebración del Día de los Humedales. Todos los en febrero hacemos esa celebración y hemos llegado a reunir cerca de 1,000 personas en bicicleta.
¿Con todos los colectivos?
No, son ciudadanos. Nosotros hacemos una convocatoria abierta por la página y llega gente. Vale. Del común.
Ayudar
y hemos llegado a ser casi 1,000 personas en bicicleta, incluso un poquito más. Y eso, hay fotos que se toman de parte aérea y se ven los ríos de gente en bicicleta por varios humedales de la ciudad. Entonces es una actividad. De hecho, cuando nos ganamos uno de los reconocimientos, fuimos a recibirlo y nos dijeron que era la celebración en el mundo que más reunía gente a nivel mundial para celebrar humedales.
Bien. En Bogotá. Bicicletas. Mi querido Andrés, bicicletas, sí, y Jorge. Realmente la bicicleta es una inmensa, así como ustedes briegan porque los humedales se mantengan, crezcan y se fortalezcan, el tema de las bicicletas es fundamental en una ciudad como Bogotá, ¿no?
Verdad,
sí, es una invitación a todos nuestros oyentes a que usemos la bicicleta. Usted llegó en bicicleta.
Sí, yo
y con todo este aguacero y llegó muy fresco.
Sí, llegué a parquear ahí ahorita. No sabía que existía un biciparquero aquí muy bueno cerca de la universidad. La voy a usar cuando vuelva.
Claro,
recomendado, que sí. Recomendado para todos.
Otra cosa, Jorge, ustedes también realizan talleres a personas que quieran aprender, conocer y experimentar en los humedales.
Sí.
¿Con qué propósito hacen estos talleres y a qué público va dirigido?
Bueno, sí, ¿no? Los talleres tienen dos objetivos fundamentales. El primero pues es llegar a la ciudadanía de una manera lúdica a través del arte y del aprender haciendo, cómo se puede apropiarse de los humedales y cómo se puede aprender de ellos. Utilizamos los humedales como aulas vivas, aprendemos de ellas y ellas son nuestros maestros. Los humedales son los que nos enseñan. Entonces los talleres son vivenciales. Utilizamos los humedales allá con los intérpretes, hacen un recorrido y abordamos varias temáticas, los mamíferos, los insectos, bueno, etcétera. Sí. Y el otro objetivo, básicamente, además de educar, pues es el tema de pues la fundación, lo que busca es también tener sostenibilidad económica, y muchos de los aportes del colegio es que a veces toman estos talleres, hacen un aporte a la fundación y eso va para poder sostener todo el equipo de trabajo y poder que la fundación pueda tener también, seguir con proyectos y seguir aportándole a la ciudad.
Jorge, ¿dónde se pueden comunicar las personas que, por ejemplo, colegios?
Que quieran hacer voluntariado.
Y vecinos, ¿no? Los vecinos, porque es que los vecinos de los humedales serían las primeras personas en conocer que realmente un humedal.
Sí, no, es fácil. A nosotros nos encuentran en la página humedalesbogota.com.
En Google, es sí, fácil.
O en Google ponen humedales Bogotá y ahí le salimos de primeras. Eso tenemos por fortuna un buen posicionamiento porque pues somos de los pocos también que hablamos en internet eso. Entonces humedalesbogota.com o en Facebook humedales Bogotá o en Twitter humedales Bogotá. En todos lados está humedales Bogotá. Uh-huh. Fácil
encontrar. Si alguien quiere ser parte de voluntariado, ¿cualquier persona puede ser parte?
Sí, 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 digamos que no nos importa ni la profesión, si estudió, si no estudió, nos importa es las ganas y
el compromiso.
Y el compromiso, sí, el compromiso. Sí. Actualmente tenemos, es que teníamos una base de datos de como 700 voluntarios que se habían inscrito en la página, pero hicimos un filtro el año pasado y les dijimos, bueno, esos 700, bueno, pero ¿cuántos de verdad van a aportar? Y lo reducimos a 100. Que firmaron el acuerdo voluntario. Tenemos 100 voluntarios que pues manifestaron compromiso y estamos en eso. También estamos aprendiendo a cómo tener voluntarios, porque no es fácil. Uno a veces dice, ah, bueno, los voluntarios dan tiempo, dan esfuerzo, conocimiento, todo, pero administrar ese talento humano tampoco es
fácil. Sí, porque demandan como, ¿qué hacemos? Y uno, espera un momento, denos tiempo, ya le damos.
Sí, de todas las edades, bueno. Entonces, pues, cualquiera, sí.
Bueno, el tiempo se nos está yendo, desafortunadamente este tema da para mucho, pero yo no quería dejarlo seguir antes a Jorge y Olga con dos preguntas que siempre le damos a nuestros queridos invitados y es mascotas, Jorge.
Sí, pues bueno, yo no…
Canes, perros, tigres…
Yo no tengo mascotas, lo que puedo decir en cuanto a las mascotas es… Yo no tengo, es básicamente porque no me gusta tenerlos sometidos a mi estilo de vida y tenerlos encerrados ahí en la casa… Y, pero digamos que lo que podría decir es que en la fundación hemos tenido casos que nos llaman y dicen, oiga, yo tenía una tortuga como mascota y se nos creció la tortuga y ya no sé qué hacer con ella, ¿puedo ir a dejarla a un humedal? Entonces yo siempre que cuelgo esas llamadas me da un poco como de risa, bueno, la primera vez me dio como risa, pero ya me estoy habituando lastimosamente. Y es que muchas personas les da por tener mascotas también fauna silvestre y los humedales terminan pagando también eso. Yo sé que lo estoy tratando de acomodar a la fundación, pero es verdad, porque mucha gente va y libera conejos, va y libera tortugas. Sí, hemos encontrado, por ejemplo, en el humedal Córdoba hay un tucán que se les escapó, lo liberaron. Hay un tucán que supuestamente es del Amazonas y de los llanos orientales y está en Bogotá y todavía vive, hace poquito lo volvieron a ver. Entonces digamos que son cosas tristes que pasan en la ciudad y es básicamente por ese deseo del ser humano de tener algo ahí como si fuera un juguete. Y yo creo que la recomendación es que la fauna silvestre, pues con eso sí no se juega. Ya el tema de los animales domésticos es tener un uso, una tenencia responsable de ellas, y que si uno va a tener de verdad una mascota, pues tenga el tiempo y el espacio para tenerlos.
El tiempo se nos está yendo, Olguita. Sí, sí, sí. Bueno, en
sí,
serio.
Sí, sí. No, es que mi mamá, yo creo que está, si me está escuchando, está de acuerdo. Ella tuvo animalitos y en la finca, listo, lo tenemos ahí, pero en la casa ya me pelea y nos pelea. No, sí, porque no. Tienen al perrito, pobrecito. Pero sí, afortunadamente, digamos, lo que él dice, tenencia responsable.
Bueno, y lo otro, plantas. Obviamente ustedes tienen plantas, siembran plantas.
Sí, digamos que hay una cosa, hay una nueva ola de la gente, como estamos en la moda de lo verde, ¿no? Que a veces se vuelve como hasta muy light, pero digamos que la gente dice, bueno, vamos a plantar árboles, no sé qué, pero digamos que hay que tener una recomendación, es que pues uno tiene que fijarse en qué árboles plantar. Sí, primero saber en qué lugar está y qué árboles son adecuados para ese sitio, y porque digamos que a veces uno por hacer un bien termina plantando un árbol que es de otro lado y termina haciéndole un daño al suelo donde lo está plantando. Entonces ese es el caso, en los humedales tenemos mucha gente que en los 90s o antes o a principios de los 2000 quisieron plantar árboles, plantaron de manera espontánea con la mejor voluntad, pero nos trajeron árboles de otro lado, hay plátanos en Bogotá o trajeron por allá especies de otro lado y se han vuelto plantas invasoras y actualmente lo estamos sufriendo. Entonces plantemos, tengamos plantas, pero sepamos qué plantas sí. plantar.
Muy bien, chicos. Sí. La verdad, pues ha sido un gusto inmenso haber compartido con ustedes los micrófonos de Uniminuto Radio y sobre todo llenarnos de la alegría y la ilusión de ver a este par de jóvenes que representan a un grupo grande detrás de ellos, de gente joven que sueña con un país posible, con una ciudad dedicada al ser humano y a la vida. A todos ustedes muchísimas gracias y si Dios lo permite nos encontraremos disfrutando de otro cafecito aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.